verdaderos protagonistas son nuestros dos invitados a esta edición más corta hoy de Voces RCN. En primer lugar está aquí Poli Martínez, columnista de Semana.com. Poli, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos.
También se encuentra con nosotros José Fernando Flores, que es columnista y articulista del diario El Tiempo. José Fernando, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches, qué gusto. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, la jornada de hoy ha sido una jornada de acercamiento de los dos candidatos que se van a disputar la presidencia de Colombia, Iván Duque por una parte y por otra el doctor Gustavo Petro, con distintas fuerzas políticas. El Polo Democrático.
El Polo Democrático, la Alianza Verde, que también
van exactamente, la Alianza Verde, están estableciendo a quién van a respaldar. Y por otro lado, los conservadores han dicho que piensan, la mayor parte de ellos, apoyar al doctor Iván Duque. Y el Partido Liberal, por lo menos César Gaviria, el expresidente, con un sector de esa colectividad, pues va a estar al lado también de Iván Duque. ¿Aquí a quién le está funcionando mejor la consecución de aliados, la consecución de respaldos? José Fernando Flores.
Bueno, yo creo que Iván Duque sin duda arranca con una ventaja notoria de cara a la segunda vuelta y eso se está reflejando en las alianzas, es casi que una dinámica económica. Hagamos cuentas rápidamente, obtuvo en la primera vuelta el 39% de los votos y necesitaría en una segunda vuelta, si partimos de caer una participación similar, más o menos 9.500.000 votos, es decir, más o menos 2 millones de votos adicionales. Ya la alianza con Cambio Radical es inminente, que el candidato Vargas obtuvo 1.400.000 votos, es decir, que estamos hablando de que no le estarían faltando sino apenas unos 500.000 votos. Yo pienso que es muy difícil que no obtenga la mayoría en segunda vuelta. Entonces el otro candidato, que es Petro, realmente la tiene mucho más complicado. Todavía no han cristalizado las alianzas, al menos partidistas. Sabemos que en el partido Alianza Verde tal vez se vayan con él, pero la votación de Fajardo no sabemos muy bien hacia cuál de los dos lados se irá, porque dentro de los votos de Fajardo hay toda suerte de votos, hay votos de opinión, hay votos de maquinaria, hay maquinaria de izquierda que de todos modos no se la lleva muy bien con Petro, hay voto joven, hay voto emprendedor, hay voto... es decir, es tan diverso y tan heterogéneo el electorado de Fajardo que prácticamente es imposible hacer un cálculo exacto de cuántos votos se irán para lado y lado del espectro. Pero sin duda quien la tiene más fácil en este momento es el candidato Iván Duque.
¿Coincide con ese punto de vista, Poli Martínez?
Pues pareciera que sí, pero yo me hago una pregunta y es si es endoso como automático que todo el mundo hace matemáticas como tan elementales de sumar votos y eso sí se va a cristalizar, porque yo creo que quien vaya a votar en esta segunda vuelta, aunque hay seguidores de Petro obviamente y seguidores de Duque que están ya alineados y hay gente preocupada por que llegue cualquiera de los dos a la presidencia, no creo que sea exactamente endosable ese número de votos. Entonces creo que va a crecer la abstención o el voto en blanco, es una posibilidad, no veo tan claro. Y lo que pues alguna vez he dicho es, si sumáramos los votos de Petro y de Fajardo hiciéramos también matemáticas muy sencillas, serían como 9.5 millones de votos. A mí lo que me parece importante de ese número de personas que votó por estos dos candidatos es que le está diciendo algo más al país, le está también diciendo algo a Iván Duque y al Centro Democrático, y es que hay una población, un número grande, y si sumamos también obviamente los votos de Humberto de la Calle, hay un número grande de personas que no están de acuerdo o que quieren un cambio o que se están pronunciando en contra de la forma clásica de hacer política, o por lo menos que no están de acuerdo con el Centro Democrático. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. No sé en qué se va a traducir, no puedo hacer especulaciones al respecto, pero creo que va a ser un poco más sorprendente, teniendo en este momento la ventaja, por lo que decía Juan Carlos, de pues unas ventajas numéricas de las alianzas que se han logrado.
Hace algunos segundos conversamos con Juan Manuel Galán, que criticaba duramente la decisión del Partido Liberal de hacer esta coalición, y en las redes sociales permanentemente han estado criticando durísimo a algunos sectores que militaban hasta hace algunas horas en el santismo, ahora acompañando esta propuesta de Iván Duque. ¿Esto le puede costar en términos electorales a la campaña de Duque, sobre todo en ese uribismo duro Doctor Flores.
No, yo no creo, Alejandro. Además, creo que es más el escándalo que se ha suscitado, pues, digamos, por en el nivel simbólico, que lo que realmente esté cambiando de cara a la segunda vuelta. Por ejemplo, lo que ocurrió hoy con el Partido Liberal, pues no es mayor novedad. Yo creo que esos votos ya estaban desde primera vuelta con Duque. Sencillamente se están oficializando. La lamentable votación de Humberto de la Calle pues refleja muy bien que definitivamente el Partido Liberal no lo acompañó en primera vuelta. Entonces, realmente lo que estamos viendo es como una especie de cristalización de alianzas que ya se produjeron desde la primera vuelta y otras que sí van a ser realmente nuevas, como por ejemplo la alianza inminente con Cambio Radical, que yo creo que sí se puede hacer una suma aritmética en este caso, porque realmente el electorado de Germán Vargas
es propio,
es propio y naturalmente estará inclinado de la derecha, ¿no? Hacia la derecha, y pues hay un rechazo claro hacia la opción de Petro en este electorado. Yo creo que la gran incógnita realmente está entonces en el electorado de Fajardo. Es ahí donde se va a definir el equilibrio de las fuerzas de cara a segunda vuelta, y la estrategia de ambas campañas pues ya está muy clara. Era la estrategia racional de esperarse, y era correrse hacia el centro, pero obviamente ese desplazamiento hacia el centro va a tener límites en términos de credibilidad. Ya vimos a Petro de un lado diciendo que el tema de la constituyente, que tenía muy preocupada a mucha gente, pues que era un chiste, que era de mentiras, que ahora no quiere cambiar la constitución del 91, y empiezan también a verse cambios del lado de Duque. Aunque Duque, digamos, lo hizo de manera más temprana y eso le da un poco más de credibilidad. Duque ya dijo, por ejemplo, en el último debate que a él no le interesa hacer trizas el acuerdo de paz, dijo que le interesa hacer algunos cambios. Entonces este va a ser el momento también para ver cuáles son esos cambios, precisar los matices de qué ajustes le quiere hacer al acuerdo de paz. Hoy, por ejemplo, se suscitó también un debate en redes respecto de la eventual reforma judicial que va a plantear el uribismo. Nos falta información, y yo creo que los días que faltan de aquí a la segunda vuelta van a servir justamente para eso, para depurar el alcance de las alianzas y depurar también el alcance de la desradicalización de ambas campañas. Por ejemplo, la reforma judicial que se dijo que se le atribuyó hoy al uribismo por parte del Espectador, ya salió la campaña de Duque a decir que las cosas no son así. Entonces, en este momento estamos en cierto, necesitamos saber cuál es la reforma judicial que realmente va a plantear Duque en caso de ganar la presidencia.
Poli, esa fotografía de Gaviria, de Hernán Andrade, de Rodrigo Lara y demás de Cambio Radical con Iván Duque, ¿le puede costar a Duque? ¿Le puede costar en términos electorales?
No, yo no creo que a Duque le cueste eso, porque Duque ya tiene una, digamos, un respaldo electoral muy claro, y ese respaldo obedece en principio a un modelo de gobierno que es opuesto específicamente al de Gustavo Petro. Entonces creo que va más allá de las sutilezas de Partido Conservador o Liberal. Frente al Partido Liberal, pues es lo que yo llamaría como la Realpolitik criolla. El partido tiene pues una bancada importante en el Congreso, no hay que desconocer eso, y Gaviria sabe jugarse esos restos, porque es como realmente está negociando. Uno pensaría, no deja de ser lamentable esa negociación. Me parece que lo que refleja y un poco lo que dice Juan Manuel Galán y otras, y las juventudes liberales, y es que es la gran distancia que hay entre la dirigencia liberal y sus posibles seguidores, supongamos menores de 40 años. Creo que ahí hay un vacío inmenso, no lo están llenando, no lo saben leer. Parece que están respondiendo ante todo a unos intereses de poder y de cuotas y de negociar espacios en el gobierno, en el nuevo gobierno. Lo cual es lamentable. Hay que hacer algo con el Partido Liberal, y nadie sabe qué hacer con el Partido Liberal, ni con César Gaviria. Y él sabe hacer lo que sabe hacer, y es negociar poderes o espacios dentro del nuevo gobierno con la bancada que tiene. Y eso fue lo que decidió la bancada, decidieron los liberales en el Congreso.
Claro, vamos a una pausa brevísima y volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. Hora de acercarnos, hora de construir.